Bienvenidos a la tercera parte del podcast número 75 de Crónicas Guma. A mi lado, César Flagstar.
Un saludo para mis compañeros y para los que nos escuchan en este momento.
Víctor Dalos.
Buenos días, tarde, noche, según nos escuchen.
Andrés Valencia, que hoy nos trae el título del juego.
Bueno, pues para este podcast les traigo el juego Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution, que no es tan largo para Nintendo Switch.
¿Y quién les habla? Sergio Vargas, Segan81.com.
El cantante. ¿Qué nos quedamos escuchando antes de pasar a hablar de este juego?
Pues haciendo un anticipo, la banda sonora de este juego es tan fascinante que la primera música que le voy a poner es Menú 1.
Listo, Andrés. Primero, dígame el género de este juego.
Bueno, este es un juego simulador, guión estrategia, guión intercambio de cartas.
Listo, es un juego de cartas, básicamente. ¿Cuándo se lanzó? ¿En qué consolas? ¿Y qué nos quieres presentar antes de empezar a hablar del juego como tal?
Bueno, como mencioné anteriormente, el juego es exclusivamente para Nintendo Switch. Salió el 20 de agosto de 2019. Fue desarrollado por una empresa que no sé ni papa, que se llama Other Ocean Interactive, pero que
fueron los encargados. Sí, tienen varios juegos, pero ellos se han encargado principalmente de ports. Yo lo sé muy en mente porque muchos de los juegos de pelea de PlayStation 4 que venían de PlayStation 3, ellos se encargaron de hacer esos ports. Ultra Street Fighter 4, varios juegos así, ellos eran los encargados del port.
Ok, y fue obviamente distribuido por Konami, quien es la empresa que actualmente tiene la licencia del juego de Yu-Gi-Oh!
Que en este momento produce juegos de fútbol y de Yu-Gi-Oh!
Y de maquinitas de casinos.
Eso no son juegos.
De tragamonedas.
No, son juegos.
Juegos de azar.
Listo. ¿Y de qué nos quieres hablar entonces antes de pasar a la historia de este juego?
Bueno, lo interesante de este juego es que este juego es más como una versión mejorada del Legacy of the Duelist que salió hace 4 años, pero esta vez salió... En esa ocasión salió para PlayStation 4, para PC y para Xbox One. Entonces, pues, en esa época el juego salió solo digitalmente. Como yo no estoy mucho en la onda de andar metido en digitales, pues entonces no tuve interés alguno.
Ni en PC.
Ni en PC, ni nada de eso. Pues como también yo soy un jugador asiduo de Yu-Gi-Oh! En el formato físico, pues entonces como ya estábamos bajo una nueva, lo que se llama una regla maestra o Master Rule actual, que no tenía nada que ver con lo de ese juego digital, entonces no tuve ningún interés en el juego. Hasta que hace unos meses pues anunciaron.
Tengo demasiadas preguntas.
Ya pasaré. Yo también, pero vamos a dejar un espacio al final de la conferencia para preguntar a Yu-Gi-Oh!
Bueno, entonces como hace unos meses anunciaron que iba a salir una nueva versión de este Legacy of the Duelist, pero exclusivamente para Nintendo Switch, que ya integraba las reglas físicas y que pues es un juego físico que son de mis preferencias, de tener los físicos en vez de digitales. Entonces eso sí me llamó completamente la atención para conseguir este juego.
Básicamente lo que dijo Andrés, hasta donde le entiendo, es que el juego de cartas tiene unos ciclos. Cada determinado tiempo deciden renovar las reglas del juego para que tengas que comprar cartas nuevas. ¿Me equivoco?
Más o menos, no estás equivocado. Lo que pasa es que cambia mucho dependiendo de, digamos, las mecánicas que se introducen con cada serie de Yu-Gi-Oh! Que se lanza cada 3 años, por así decirlo.
Exacto. Y uno de los, digamos que agregados o de las razones de la existencia de este juego es que incluye hasta lo que va actualmente en el juego de cartas.
Exactamente.
Ok.
Está usando las reglas actuales del juego de cartas.
Sí, uh-huh. Señor. Pues digamos que entonces hagamos un resumen rápido de qué es Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Pues es un juego de cartas intercambiables.
Solo tenemos 40 minutos, Andrés.
No sé, por eso digo que va a ser breve. Es un juego de cartas intercambiables donde 2 jugadores se enfrentan con sus cartas de monstruos para hasta quitarle los puntos de vida al oponente con ayuda de los ataques y habilidades de los monstruos y respaldados por cartas de magia y cartas de trampa. ¿En cuál es el aspecto de los cambios de mecánicas o de reglas maestras? Digamos, más que todo se enfoca en los métodos de invocación de los monstruos. Uh-huh. Víctor, que es todo vieja guardia.
Sí,
pues...
yo realmente lo único que jugué fue un juego de Game Boy Advance y eso tenía como lo básico como empezó el juego. una carta amarilla era una carta de un monstruo, la ponías y atacaba. Una carta verde era una magia que hacía algo, por ejemplo, darle más ataque, más defensa. Y una carta de trampa era una carta morada que tenías volteadita. Y cuando algo pasaba en el campo, tú puedes decir, ah, sí, pues mire, le tengo una trampa que no le deja hacer lo que usted quiere. Eso era. Pero resulta que aquí empiezan a haber un poco de cosas diferentes.
Pues es que eso siempre había alguna regla básica, porque pues sí, esencialmente tengo entendido que los monstruos tienen como nivel.
Sí, los monstruos tienen niveles, entonces tienen puntos.
Uno podía
de ataque,
solamente
defensa.
Poner monstruos de cierto nivel sin pagar nada. O sea, si es gratis, pongo esto. Pero para todo lo demás me tocaba hacer pagos.
Para ser más específicos, tributos. Entonces, cuando comenzó la serie, los que alcancen a recordarlo la hayan querido ver.
Es un huequerío, pero bueno.
Exactamente. Recordarán que primero el personaje principal se dedicaba a fusionar monstruos y convocaba monstruos de fusión o hacía rituales. Entonces luego la cosa se extendió ya a otros tipos de monstruos, como los monstruos Exit, monstruos Sincro, monstruos péndulos, monstruos.
Cada uno tiene una mecánica propia para traerlos a campo.
¿Cuándo entran las motocicletas?
Los monstruos Sincro.
Ok.
¿Cuándo se vuelve un meme?
No lo sé.
Trampas locas.
Supongo. Entonces, ya creo que avanzando a la historia del juego, pues básicamente la intención del juego es que se puedan rememorar 20 pucha de años que han pasado desde la creación del juego de cartas, donde se están haciendo, donde se rememoran, digamos, las diferentes sagas que ha tenido toda la franquicia de Yu-Gi-Oh!
Una pregunta de puro desconocimiento. Sí, ¿esto empezó como un juego de cartas que se volvió anime o era un anime que se volvió juego de cartas?
Comenzó como un manga de un chinito llamado Yugi Moto, que era el mejor jugador del mundo en lo que se le atravesara. Pero entonces llegó un punto en el manga donde el creador que lo hizo, dijo, ya me quedé sin ideas de en qué más situaciones o juegos voy a meter a este muchacho. Entonces voy a crear...
No rebutió la historia y dijo, ahora es solo cartas.
Vamos a crear entonces un juego de cartas y el tipo es el mejor en el juego de cartas. Y así ha pasado a través de los tiempos con los diferentes personajes que han aparecido en cada serie.
¿Cómo es el orden? Primero salió el manga.
Sí.
Después alguien dijo, oiga, qué manga tan chévere, hagamos un anime o...
Hagamos un juego de cartas.
Hagamos un juego de cartas y luego dijeron, ah, venga.
Bueno, vamos a ponerlo de esta forma. Primero fue manga, luego me inventé el juego, pero con unas cosas demasiado básicas. Entonces a los de la Shonen Jump, que eran los que publicaban el manga en esa época, dijeron, no, nos gustó la cosa, hablemos con una empresa, en este caso fue Upper Deck Entertainment en esa época. Y dijeron, bueno, entonces vamos a escalar esto, vamos a hacerlo, volverlo un juego real. Y lo hicieron un juego real. Y luego, pum, salió el anime.
Listo.
Ok, entonces, ahora manga, sí. Juego, anime.
Exacto.
Ahora sí, vámonos a la historia. ¿Este juego tiene historia?
Pues como te dije, entonces digamos que el juego se divide como en capítulos. Entonces, en la historia es un capítulo de la serie original que conocemos con Yugi Moto. Luego salió entonces Yu-Gi-Oh! GX, que está con su respectivo protagonista, no vamos a entrar en detalles. Luego le sigue entonces Yu-Gi-Oh! FighDiz, luego sigue Seal, luego Arfai y por último la que estamos actualmente.
Como diferentes arcos con diferentes personajes.
Exactamente. Entonces, ¿cuál es, digamos, la característica especial del modo historia? Se trata de que tú recreas cada uno de los duelos especiales que tuvo la serie usando los mazos que tenían los protagonistas en esas partes.
¿La serie de animación o la
serie de animación? Ah, okay. O sea, todo es basado en la serie de animación. Entonces,
pero esos mazos son un desastre.
Sí, precisamente eso es parte del reto del modo de historia.
No, es terrible. Porque el juego, cuando empiezas a jugar el modo historia, yo empecé con el básico, compré el jueguito también. De hecho, hice un cambio. Y resulta que te da el deck, el mazo de cartas, uh-huh, que se supone que usaba la persona del anime. Decir que yo intenté hace muchísimos años ver algo de ese anime y llegué como al capítulo 5 y hasta ahí llegué. Entonces no tengo ni idea realmente qué pasó. El caso es que es tan extremadamente específico que tiene que salirme una mano de 5 cartas exactas para poder ganar. Y ese es como el gran reto del modo historia.
Pues sí, el gran reto del modo historia en ese sentido es que sí, los D son tan... exactos a los del anime con cartas bien malas que uno nunca sabe cómo el protagonista ganaba. Entonces si el
yo salió, sí, hacía trampas locas.
Sí, trampas locas. Y entonces si el villano lograba convocar a su mejor monstruo y tú no tenías cómo hacerle frente a la situación con la mano que tienes, pues bailas, te mató y volvamos a empezar. Entonces el juego, pues principal, al principio te da un mazo digamos, prearmado, pero que también, como acaba de decir César, es con cartas malas, pero son mejores que las que estoy usando en el modo historia. Entonces el juego te da la alternativa de jugar con el mazo de la historia o con el mazo prearmado que te da el juego. Uh-huh. Entonces yo tuve un par o tres veces que yo no podía con lo que tenía enfrente, con lo que me ofrecían, entonces me tocaba recurrir al mazo prearmado.
Vale la pena destacar o hacer aquí el paréntesis de que Andrés es juez oficial de torneos de Yu-Gi-Oh! En la vida real. Entonces, pues, no estamos hablando palabras menores, ¿no? Uh-huh. Que, ay, sí, este mazo, pues, con ese mazo solamente gana Yugi porque el mana
y en trapa. El anime, sí, exactamente.
Exacto. Entonces, el encanto del modo historia es que si básicamente asumes el rol de más de 145 personajes en diferentes duelos y situaciones, porque hay varios, así como hay capítulos corticos, también hay unos capítulos que son larguísimos, o sea, casi como 50 duelos para jugar. Y para rematar, entonces, como la verdadera recompensa de ese modo de historia es que con cada duelo que tú ganas obtienes puntos de duelista y desbloqueas las expansiones para tener acceso a la amplia colección de cartas que tiene el juego, que son más de 9000.
La idea es que, aparte, con esos puntos puedes desbloquear y hacerte un deck que tú quieres.
Un mazo. Entonces, él resulta que cuando tú terminas todo el modo historia, no es suficiente para desbloquear todas las expansiones, sino que el juego te ofrece algo que se llama el duelo invertido. Es decir, que tú juegas ya no como el héroe, sino como el villano.
Contra Yugi.
Exacto.
Y te hace trampa, exacto.
Y esa historia está pésimamente contada.
Se cuenta a través de un robot que quién sabe de dónde apareció.
De Kaiba.
Ni siquiera.
Era un robot que seguía a Yugi y era diminuto. Entonces...
Sí, el tamaño de una mosquita y veía los eventos y los relataba.
Exacto.
Y todo se cuenta pues a través de imágenes de personajes y cuadros de texto. Nada de voice acting, nada de animaciones.
Para decirles que después de del segundo combate, saltar. No sé qué pasó ahí. Yo me puse a jugar cartas y se acabó.
Sí, efectivamente tengo el botón... El botón B desgastado de tanto saltar.
O sea, es mejor ver las animaciones de YouTube parodia que hacen de Yugi.
Más o menos.
Pues básicamente. O sea, y en esos espacios.
Yo no sé si
es que. Por lo menos está animado.
Yo no sé si fue que los programadores lo hicieron adrede para que uno se motive a ir inmediatamente a la acción del duelo, pero es terrible cómo se contó.
No, es tan malo, porque, por ejemplo, cuando. En la época de los 90s, cuando apenas estaban doblando la serie de Dragon Ball. Muchos conocimos parte de la historia de lo que pasaba, la saga de Cell y todo eso fue viendo los videojuegos.
Sí, entonces es verdad.
Mucha gente, mucho,
pero es
mucho
en este más caso, fácil. Pero en este caso, no aplica.
Sí, no, yo estoy igual que Víctor. Yo solamente sé quién es Yugi porque vi dos o tres capítulos.
Uh-huh. Y en este juego no se va a enterar.
Tampoco.
Exacto. Entonces,
no, la paciencia del jugador nunca va a llegar al extremo de ponerse a leer todos los diálogos y lo que cuenta la historia del robot, jamás.
Pudieron haber agregado fragmentos del anime o algo por el estilo como para enriquecer la trama.
Se contentaron con mostrar las caras de los personajes con un fondo perrendeado de algunos escenarios alusivos a la serie y pare de contar.
Bueno.
O sea, terrible por ese lado. Eso es historia.
Entonces, ¿cómo se juega esto? Porque pues ya les decimos que la forma de leer historia y eso no cuenta. Pueden saltárselo todo porque no aplica.
Sí, ustedes solamente miren el tutorial que hay al principio de cada capítulo como para familiarizarse con el método de invocación exclusivo, porque obviamente si yo juego el capítulo de los sincros, entonces todos mis duelos van a ser con monstruos sincros.
Ok.
Y así, entonces solamente familiarícense con el tutorial y pues jueguen los duelos. Eso es básicamente el modo historia. Y pues a través de eso es que uno, digamos, el que no sepa jugar Yu-Gi-Oh, pues medianamente va cogiendo, digamos, las bases de cómo jugar Yu-Gi-Oh.
O cómo se jugaba hace 20 años, luego cómo se jugaba hace 18 años, luego cómo se jugaba hace 15 años.
Y así básicamente. Entonces, pues pasando al capítulo lo de la jugabilidad. Entonces, ya explicamos el modo de historia. La importancia es esa, que tú derrotando a los rivales, pues vas desbloqueando cartas, vas desbloqueando avatares para tu perfil personal, vas desbloqueando expansiones, están los duelos inversos. Obviamente es fundamental que jueguen el modo de historia porque entonces no van a tener acceso al pool de cartas completo para crear los mazos que uno desea. Entonces el juego les ofrece unos sistemas adicionales de jugabilidad, pero no tiene el sentido si no logran tener acceso a las demás cartas.
O sea, primero juegue la historia y luego ya después lo como quiera.
Exactamente. Exacto, armas el mazo. Y ese mazo lo que sirve es ahora sí, juguemos contra otras personas.
Ok, ¿y cómo juego contra otras personas?
Bueno, pues ahí está la posibilidad de jugar duelos locales, ya sea contra la computadora o contra otro jugador que tenga un Switch al lado tuyo para que puedan jugar.
Ok.
O también el juego ofrece la posibilidad de jugar online contra personas de todo el mundo, donde te puedes obviamente configurar la dificultad o el rank, o jugar contra personas de ranking. Y dentro del sistema online, aparte de jugar duelos locales, puedes tener incluso acceso a los otros modos de juegos que tiene el título. En este caso, pues precisamente imita a esas modalidades de juego que se ofrecen en el juego del mundo real. Por ejemplo, está el Battle Pack. Uh-huh. Que eso es jugar con unas expansiones que son reimpresiones de las cartas que están en las expansiones principales, pero están revueltas. O sea, que tú destapas y sacas cartas de diferente tipo y con eso armas tu mazo. Está el paquete sellado, te dan 5 paquetes de una expansión.
Y arme lo que pueda. Eso me encantó, porque si no has jugado mucho o no sabes realmente cómo armar un deck competitivo, el otro jugador está en la misma condición. 5 sobrecitos al azar, arme lo que pueda.
Y con eso arme un mazo de 20 cartas y con eso juegue el duelo.
Se juega un poquito a la suerte porque pues salen malas cartas. Pues mismo malas cartas, pero pues el otro también tiene las posibilidades.
Y está un derivado del modo sellado.
El draft.
Que se llama draft. Uh-huh. En este ese caso pues se destapa todos los sobres que hay presentes entre los jugadores y todas las cartas se reparten al azar. O sea que uno nunca sabe con qué le va a tocar de lo que se está destapando.
¿Y uno contra cuántos puede jugar al tiempo?
No, eso solo se puede
uno jugar versus uno
versus uno.
Uno, pero sí puede haber una modalidad como de dejar en espera y esas cosas, como los juegos de pelea.
Ok.
Entonces básicamente esos son los modos de juego que ofrecen. Digamos que parte también de las ventajas de este juego es que obviamente como juego portátil también es muy entretenido. Y pues tienes un acceso rápido porque puedes usar la pantalla táctil para poder hacer cada una de las acciones, ¿no? Y sin necesidad de usar un control como lo estarías haciendo en el modo de tornamesa.
Y tiene un montón de retos, por ejemplo, con este deck derrota a este personaje así. Entonces eso le agrega.
Eso se llama desafíos de duelistas. Y esa es una forma también de conseguir cartas exclusivas que no van dentro de las expansiones. O sea que el juego ofrece alternativas y retos tanto para novatos como para ya jugadores experimentados que conozcan el juego y pero lo estén probando en este título. Básicamente esa es la jugabilidad de este juego.
Listo. Ya hablamos que la historia está presentada de una manera bastante pobre,
desastrosa diría yo,
y gráficamente el juego voy a tratar de no ser tan grosero, pero para mí se ve muy parecido a como yo jugaba en Game Boy Advance por allá en el 2000 principios.
Oye, no, espere, ¿y las arenas holográficas?
Las
animaciones de los monstruos.
Precisamente ya iba a pasar en ese aspecto en el tema gráfico. Al ser una versión actualizada del título de hace 4 años de Legacy of the Duelist, digamos que la actualización solamente se concentró en ampliar el pool de cartas y adaptar el juego a las reglas actuales. Porque gráficamente y en materia de sonido, no hay ningún avance. Sigue siendo el mismo motor gráfico de hace 4 años. Es decir, estamos hablando de escenarios, campos de duelo que son basados en, de acuerdo del capítulo o la saga que estés jugando, pero no tiene nada especial, no hay animaciones, no hay efectos especiales, las cartas se pueden ver muy claras en el campo, saber de qué estás jugando, pero no va a haber...
Bueno, yo creo que eso afecta porque pues la resolución en los juegos de Advance uno veía ya una manchita y tenía que acercarse.
No, pero aquí es bastante claro. Aquí pasa exactamente lo mismo porque tú veías una manchita, pero esa manchita más o menos sabías qué carta era, sencillamente dabas un botón y se ampliaba. Aquí pasa exactamente igual. La carta se ve como una manchita, solo que en
un poquito con 1080.
Y
si usted se la sabe las 9000 como Andrés, pues sí. Entonces no tiene que hacer el acercamiento, pero el resto nos jodimos todos y tenemos que
y hay que ir a entrar. A mí me toca entrar a ver.
Y pues no hay nada de animaciones durante el campo, en medio del campo, sino que cuando tú invocas, digamos, los monstruos representativos de la serie, ahí sí aparece una ligera animación en 3D, pero digamos ligera como de 5 segundos.
No, y no importa. Este juego tiene 9000 cartas, como dijo Andrés, de los cuales póngale que la mitad sean monstruos. Póngale 4000 que sean monstruos. Hablan de 70 animaciones. O
yo conté como 30 apenas, 20.
Eso, algo así. son los únicos monstruos que salen y los muestran como si fuera la arena holográfica o algo así, 5 segundos. O sea, técnicamente, lo más simplecito posible.
Y en el modo de historia termina siendo muy agotador, que ya cuando vas jugando varios duelos como el mismo personaje y convocando el mismo monstruo, no puedes quitar esa animación en la configuración. No hay forma. Entonces, si le invocó el monstruo, aguántese la animación.
Ok.
Entonces eso es un aspecto bastante, bastante negativo que ya después resaltaré dentro de lo bueno, malo y lo feo. Y pues en el efecto, en cuanto a efectos sonoros, recrea, digamos, efectos basados en el anime, digamos, de los soniditos que se ponían cuando uno convocaba un monstruo, cuando uno colocaba una carta, cuando se activaba. Y también recrea, digamos, los efectos sonoros que usaban, digamos, para describir cualquier tipo de invocación. Pero hasta ahí es como lo más especial, porque el juego solo tiene como 5 míseras melodías.
Y no hay voces. No hay voces. No hay anunciador, nada.
Nada, no, hubiera sido divertido una voz que dijera Draw, Main Phase 1, Battle.
Pero si sea sintetizada.
Direct Attack. Cosas así hubieran sido divertidas.
Que cantara los, por lo menos, los momentos, las fases.
Exacto, pero no, nada. Mensaje, mensaje.
Es
mensaje,
como el juego de Game Boy Advance. Es igualito.
Sí. ¿Y no
de hecho, yo lo compré por eso.
No tienen de pronto. No hay así comentarios como, oh, qué tan devastador, o no,
nada. Uno se hubiera esperado eso, pero nada, o sea, pobre cartucho, no pudimos exprimirle más. Pero bueno, entonces.
¿Pero digamos, el problema fue cartucho o el problema no, fue pereza? Hay,
es de base. El juego de hace 4 años, como dice Andrés, era exactamente lo mismo. Lo
pero
que pasó,
usted me dice que jugó uno igual hace 15 años.
Sí. Cuando lo recrearon, cuando sacaron la última versión de hace 4 años para las consolas Play 4 y PC
y Xbox One
y celular, uh-huh, el aspecto técnico era básico. Es decir, hace 4 años era flojísimo. 4 años después es igual. Sí, entonces ese es el tema.
O sea, de 2015 a 2019,
no,
visual,
de 2004 a 2015 fue paupérrimo el avance. Y de 2015 a 2019 no cambió.
Salvo la mecánica base que pues Andrés
sabe. Digamos que el gran agregado sí fue eso, uh-huh, que para todos los modos de juego que agregaron.
Pero en la capa de presentación es exactamente la misma.
Exactamente.
Ok.
Y eso que yo no vi el de hace 4 años, o sea.
Yo sí, yo sí pude verlo en Play 4, lo jugué muy poquito porque justo vendí la Play un mes después. Y alcancé a jugar el primer arco nada más. Y sí,
era igualitico.
La gran ventaja, el modo online pues es bastante robusto, incluso en Nintendo Switch funciona bastante bien.
Ok, bien.
Bueno, entonces hasta ahí pues aspectos técnicos. Los dejaré con una música que muy elegantemente se llama Duelo 3.
Listo, Andrés. Yu-Gi-Oh, un juego de cartas intercambiables.
No. ¿Cómo es que Yu-Gi-Oh? ¿Cómo se llama el juego completo?
A mí me da. No, yo no me lo sé.
¿Cómo es otra vez, Andrés?
Yu-Gi-Oh Legacy of the Duelist Link Evolution.
Eso. De 2019 para la Nintendo Switch.
Correcto. Un juego de cartas intercambiables. Cuéntame, ¿qué encontraste tú como lo bueno?
Bueno, aquí mi opinión va a estar un poco, pues.
¿Sesgada?
No tan sesgada, más bien como extendida, porque yo lo jugué como jugador de videojuegos y también como jugador del juego de cartas. Entonces obviamente uno quiere doble impresión. En primer lugar, el juego al final de cuentas tiene mucha rejugabilidad. sea, uno no es suficiente con que se pase el modo historia, entonces...
A pesar de lo simple que es un juego eterno, porque tiene muchísimos modos de juego y sus modalidades online, el hecho de que tenga todas las cartas que existen, ya nada más en eso, ya...
Puede armar usted millones de decks diferentes combinando...
Ahorita voy a poner un poquito en contra la posición de Víctor, pero básicamente eso es uno de los aspectos positivos, que tiene mucha rejugabilidad y que no es una rejugabilidad que se encasilla para una sola persona, sino que se puede compartir con otras, ya sea localmente o mediante el online. El siguiente punto positivo es que, a diferencia de los otros simuladores que se han jugado Yu-Gi-Oh!, porque así como Víctor, yo también jugué Yu-Gi-Oh! En Game Boy y lo jugué en PlayStation Portable. Tuvimos una reseña de Yu-Gi-Oh! GX Tag Force
para aquí, GX, numeritos, asterisco.
Bueno, pero los invitamos para que lo lean. Y también jugué ese Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories para PlayStation 1. No sé si alguna vez lo escuchan.
Sí, yo sí lo recuerdo.
Bueno, entonces, a diferencia de esos juegos, yo sentí que la computadora, la CPU, bueno, la inteligencia artificial, sí tiene un reto mucho mayor,
sí,
en comparación a esos otros juegos. Antes, en esos juegos, la computadora solo convocaba a un monstruo por convocar, así estuviera en la peor situación del mundo, y lo convocaba solo por no tener el campo desnudo para ataques directos. Aquí por lo menos piensa, se guarda, se defiende cuando quiere.
Trata de engañarte poniendo cartas que te hacen pensar que son trampas, pero no lo son, cosas así.
O retiene las cartas hasta que en el siguiente turno vuelve y roba una carta y resulta que esa es la que necesitaba para completar la jugada, te la hace y te voltea toda la mesa de juego en un segundo. Entonces, yo sí sentí un reto mucho mayor por parte de la inteligencia artificial del juego. También otro aspecto positivo es que, obviamente, gracias al pool de cartas que ofrece el juego, obviamente ya es mucho más accesible poder probar una infinidad de estrategias y encima poder guardar todas esas recetas en el juego. Y lo mejor aún, sin microtransacciones. No tienes que pagar un peso, un dólar, por tener acceso a las cartas, sino que todo se hace a través del juego.
Las versiones existentes...
Uy, no les dé ideas antes.
No. Muy probablemente salgan. Pero es que ya el que existe en Play 4, PC y Xbox tienen algunas expansiones para agregar modos de juego que no existían, pero se debe pagar, y muchas de las cartas también se deben comprar como paquetes físicos con dinero real. Es decir, paquetes digitales, uh-huh, que se pagan con dinero real.
Y no. Mi último aspecto positivo es que yo consideré que el juego tiene una curva de aprendizaje bastante cómoda.
Yo tengo otro bueno que es el... Ah, bueno, sí, la curva sí, porque los tutoriales funcionan bien, afortunadamente.
Yo que no he jugado nada.
Eso sí, no como me recomendó Andrés, que aquí lo voy a quemar otra vez. Yo le dije, Andrés, yo no juego esto desde el 2004 por allá. ¿Cómo empiezo? Y él me dijo, empiece por el último. Yo, pero eso es contraintuitivo. Y me dijo, no, porque es que eso es lo que se está aplicando. Pero resulta que no, porque ese modo historia me agrega cositas que estaban en los capítulos anteriores.
Ese sería el punto para empezar, si usted quisiera salirse del juego y empezar a jugar
de una vez
en los, uh-huh, torneos en los que Andrés, o sea, es juez. Pero
claro, pero no, eso no es lo que yo quiero. Yo quiero divertirme contra la AI e ir avanzando. Y el tema es que los tutoriales son normalmente el primer y segundo combate, te enseñan cositas propias de las reglas de esa expansión, muy bien explicadas, porque te arman como la jugada, las, ajá, cartas salen en orden y te dicen exactamente cómo ponerlas, entonces eso funciona para
pero que aprendas rápido. Pero más o menos así, ¿cuánto tiempo demoraría Sergio en aprender a jugar así el juego con esos dos, con esos
por ejemplo,
dos combates?
En el primer arco son dos combates que cada uno durará 5 minutos, no, okay, más. Y así aprendes el primer arco, la forma más básica del monstruo. Cuando pasas al segundo arco, entonces te demorarás otros 5 o 10 minutos para aprender, como ya te sabes lo anterior, aprender las cositas nuevas de este segundo arco.
O sea que, malo, 30 minutos ya Sergio podría estar jugando.
Lo más básico, sí. Y son como 8.
No ganando, pero jugando sí.
Sí, y contra la computadora, de una. Yo tengo otro positivo y es, afortunadamente, el precio del juego. Salió a un precio reducido, sí. Y afortunadamente, por lo menos para Colombia, la disponibilidad fue bastante alta. A mí me sorprendió.
No, incluso... y sobre todo está en tiendas de cadena. O sea, uh-huh, antes eso no pasaba. Y digamos, muchos jugadores se quejaban porque, como una de las reglas particulares del juego real, es que muchos de esos juegos traían cartas promocionales. Pero entonces, digamos, por la falta de disponibilidad de los juegos en otros territorios, no podían usar esas cartas y se quedaban como solo artículos de colección. Y ahora pues ya como el juego se volvió tan disponible en nuestro país, entonces eso ya no es un impedimento. Se pueden jugar esas cartas y aprovechar precisamente esas cartas promocionales que trae el título.
Listo, ¿tienes algo como malo en este juego? Yo
sí tengo varias cosas. O sea, nos dimos garra, pero tengo cositas que agregar.
En este punto hasta yo tengo cosas negativas y no lo jugué.
Bueno, o sea, pues volvemos a resaltar el tema de que el aspecto gráfico es demasiado simple. Yo no sé si es que definitivamente el tema de memoria del cartucho llegó hasta los límites con lo que...
No, no tiene nada que ver. Eso fue Konami en todo su esplendor. ¿Cuál es el mínimo esfuerzo que podemos hacer? Reutilizar todo el arte que tenemos.
Para sacar el máximo beneficio.
Y agreguémosle las mecánicas que debemos agregarle con las cartas que debemos agregarle. Realmente, más allá de eso, no hay.
O sea, ¿cuánto valió el I más D del juego de 2014? Pongámosle un valor, 7 millones de dólares, por ponerle un valor. Y llegaron y dijeron, venga, y ahorita es gratis, ¿cuánto debemos invertir para agregarle las nuevas mecánicas? 500 mil.
Sí, algo así. Realmente, este es Konami, este es el Konami que conocemos de las últimas
entonces, años. Entonces, un juego de 500 mil dólares y les está... dando plata.
Que nos viene anunciando un Contra desde el 2012 y sale la cosa que salió en 2019. Sí, ese tipo de Konami.
Entonces, ¿qué les hubiera costado por lo menos haber mejorado aunque fueran los escenarios?
Les hubiera costado.
Lo que no querían es que le costara.
Bueno, entonces ahí está mi primer punto malo. Mi segundo punto malo, las animaciones 3D. Demasiado malas.
Pues son las mismas que usaban el celular hace 4 años.
Terribles, pero... Aquí yo quiero hacer una comparación. ¿Ustedes escucharon hablar del Yu-Gi-Oh! Duel Links que salió para teléfonos celulares?
No.
Por supuesto que no.
Bueno, no.
Bueno, es un juego que se ha vuelto popular dentro de ese nicho en cuanto a que...
Mentira, sí. Sí lo he escuchado. Jamás lo he visto, pero sí lo he escuchado.
Bueno, básicamente es un juego que, digamos, usa reglas, pero ya parecidas a las de la última serie donde... solamente se tienen disponibles 3 zonas, que ya en nuestro mundo real pues se aplicó en una nueva modalidad de juego que se llama Speed Duels, o sea, duelos de velocidad. Okay. Se usan solo 3 zonas en vez de las clásicas 5 y cosas así.
Me estoy confundiendo. ¿Cuál es el punto?
Bueno, el punto es que ese juego, a pesar de ser un juego de celular, sí le metieron la ficha en materia técnica. Tiene sus buenas animaciones, tiene su voice acting. Entonces, claro. ¿Por qué no se pudo hacer eso en
este título? Porque usted no puede portear una cosa que está hecha para consolas directamente a celular. Te toca rehacerla.
Pero salió primero en celulares, ¿por qué no pudieron hacerlo en Switch?
Porque usted no puede, por el mismo aspecto técnico.
Hay un tema ahí también, y es que para un usuario de juegos de celular es muy común que te den un juego gratuito y gastar en el juego, en in-game. Eso es supremamente común y muchas compañías se están aprovechando de eso con las famosas ballenas. Claro. Entonces en celular eso es muy común y por eso vale la pena.
Entonces si usted tiene el juego vistoso para celulares, su target es mucho más amplio. Estamos hablando de chino, de niños, desde los 10 años en adelante.
Es que hay una diferencia muy grande entre el celular y el Switch. Que es la mecánica del juego.
Switch, Andrés, estamos perdiendo el punto. Es un negocio. Y el negocio es que para celulares yo tengo millones de personas dispuestas a descargar mi juego gratuito y pagar $1 por una carta. En Switch tengo muchísimas menos personas que lo tienen y aparte muchísimas menos personas dispuestas a pagar por un cartucho físico de un juego de cartas. Entonces... lo que yo me puedo gastar en el juego de celular es mucho más porque espero retornar mucho más fácilmente lo que invertí. Esto es lo mismo que en consolas, en Play 4 y en Xbox One, ¿cuánto gastaron?
Nada. Por ahí de pronto $100,000 a lo mucho.
¿O no crees que el Play 4 tiene mucho más poder que el Switch para hacer animaciones mejores? ¿Por qué no estuvieron en Play 4?
Porque quisieron aprovechar las capacidades de portátiles de la Switch que no ofrece el Play 4.
No te estoy diciendo las posibilidades. ¿Por qué las animaciones de Play 4 no son mejores que las animaciones de Switch? El Play 4 es más poderoso.
Pues sí.
Hay más Play 4 en el mercado.
Cierto.
¿Por qué no son mejores las animaciones de Play 4?
No quisieron invertir el dinero.
Exactamente. Bueno.
El caso es que pienso que fue un detalle técnico que quedó muy desaprovechado. siguiendo con temas técnicos, muy, pues banda sonora poquita y muy pobre. Nada que ver. Y lo, para rematar, no es una banda sonora, no es una música que te emocione para jugar.
O sea, se la fusilaron de la serie de animación.
Yo escucho podcast.
¿No? No, ni siquiera porque eso tendría que pagar derecho de autor.
Ah, ok, entonces fue la misma música de 2004.
Sí, exacto. Exactamente.
Y era una música que tenían comprada. 2015.
Yo escucho 2015. Podcast mientras juego esto. Eso sí, me divierto un montón. Pero diciendo lo que dice Andrés, los aspectos técnicos totalmente olvidables.
Okay. Y por último, digamos que apoyando a los jugadores que son más, o sea, que prefieren, digamos, las mecánicas más antiguas, no es extraño que el juego no tuviera ofrecido la alternativa de poder jugar duelos, digamos, de la forma clásica. Yo pienso que eso hubiera sido también un poquito más atractivo para las personas que rememoren más la serie original. Okay. Que jugar un duelo de la serie original, pero bajo las reglas actuales, que no tienen mucha, digamos, mucha injerencia.
Pero eso no cambiaría, por ejemplo, el tema del deck. No, el tema de la distribución de cartas.
Sí se puede, sí se puede hacer. Por ejemplo, si yo me pongo de acuerdo con Andrés y jugamos y los dos decimos nuestro deck va a ser básico, es como si fuera un juego clásico. No hay problema. Pero si tú te metes al online a buscar a alguien, muy probablemente no hay forma de limitar el tipo de reglas que va a poner.
O sea, reglas antiguas, reglas uh-huh. nuevas. Y dentro de reglas antiguas, pues usted entra con su mazo de cartas ajá, viejas correcto. Para jugar con las reglas antiguas. No existe esa modalidad. La única modalidad que existe es reglas nuevas. Y pues si usted quiere ponerse de acuerdo aquí, los dos que son amigos, sean conocidos uh-huh. y tienen el Switch uno al lado del otro, bien. Pero de resto no existe la posibilidad.
Exactamente.
Okay,
eso es malo. Porque entonces es como forzar al jugador clásico o nostálgico a que pum juegue esas reglas nuevas y
que fue lo que quiso Andrés conmigo y me estrellé.
¿Ves? Ahí está. Eso es lo malo que encontré en este juego.
Si usted compara el juego original, el juego tal cual como está el Switch, y usted como juez de esto.
Y jugador.
¿Hay diferencias en la mecánica? ¿Algo que de pronto usted le rompa?
No es tanto algo que, digamos, me influye en la mecánica. Uh-huh. Yo me quiero enfocar más bien en el tema del modo historia. Porque si hubiera habido ese tipo de cosas, lo hubieran hecho un poquito más atractivo.
Porque es que eso que acabas de mencionar, de hecho, es un punto positivo. Esto es supremamente cercano y fiel a jugar el juego de cartas físico. Es muy fiel.
Eso sí, es un mejor.
Pero el tema.
Es el mejor simulador.
La jugabilidad es buena. Los aspectos técnicos son como muy gráficos, sonido, animaciones son malos.
Y el tema es que tienes un medio digital que te permite agregarle luces, colores y cosas uh-huh. y no lo hicieron. Eso es lo que se critica.
Yo sé que en la vida real, Andrés no va a sacar su mazo y cuando convoque a su.
Va a salir un monstruo digital, no.
Y va a lanzar fuego. No, eso no va a pasar en la vida real.
Pero en el juego se podía.
Y sobre todo que es una versión digital que está basado en el anime.
Entonces no tenemos aspectos negativos, pero sí son más. Todos los aspectos malos son malos.
Dentro del aspecto técnico. Pero uh-huh. el aspecto técnico también sigue siendo fundamental porque es lo que te engancha, te trae primero para que te llame la atención el juego.
Listo. Okay. Pasemos.
Bueno, digamos que otras cosas feas para terminar rápidamente es que la historia del juego está tan mal contada que obviamente no sientes
y es feo porque es completamente opcional. Sí, tú puedes pasarlo y no te pierdes realmente de nada, uh-huh. pero la historia no está.
Y lo último es que cuando salió el juego, es que eso es una parte bastante irónica. Se supone que el juego quiere implementarte las nuevas reglas las que existen actualmente.
Ok.
Pero digamos, en el modo de historia, el último capítulo, que precisamente es el que refuerza esas mecánicas, solamente consiste de 3 duelos. Es decir, sí. que todavía...
Comparándolo con los clásicos que tienen más de 20 o 30, incluso tiene alguno.
Exactamente. Entonces, es decir, si te voy a implementar las nuevas mecánicas, tengo que darte un pool amplio.
¿Y alguna explicación por eso? Si ustedes me dicen que esto está atado a la serie de animación, ¿será porque la serie de animación no ha avanzado más?
No, es que ese es el cuento. Cuando salió en Japón, pues obviamente en Japón salió muchos meses antes, salió en abril. Uh-huh. Pero entonces de abril a agosto, pues no hicieron ningún esfuerzo por hacer actualización en cuanto a las expansiones que ya salieron.
No, ya hecho juego, ya vendido.
Sí, está bien, pero lo que dice Andrés es que hubieran agregado duelos adicionales.
Sí, Konami dijo que vamos a hacer mejoras, vamos a hacer ampliaciones y van a ser gratuitos para quienes compren el cartucho. Pero, de nuevo, como es la industria actual, la credibilidad es muy bajita de que eso pueda pasar.
Y más con Konami ahorita en estos momentos.
Originalmente, el juego del 2014, Konami también alcanzó a decir eso. Alcanzó a decir, sí, esto va a tener una actualización permanente y va a ser más una plataforma. Y nada, se quedó en como quedó.
Entonces, digamos, para el jugador clásico tal vez no le va a importar mucho este detalle. Pero para mí, que yo soy un jugador que actualmente sigo jugando, yo quería tener un juego que me permitiera tener acceso a lo más reciente.
Sí.
Y resulta, o por lo menos casi lo más, póngale menos dos expansiones de lo que hay actualmente. Pero no, no llegó a ese punto. Y entonces me sentí como robado, en el sentido de que entonces, listo, puede ser el mejor simulador de Yu-Gi-Oh! Que haya existido a la fecha, pero no está completo como yo lo quería, que era con las cosas más recientes.
No está actualizado.
Exactamente.
Ok.
Entonces, para mí esa es la parte fea.
Listo. Entonces, ¿a quién le recomiendas este juego y qué diría el juez Goomba?
Bueno, para los fanáticos de Yu-Gi-Oh! Eso es un juego indispensable. Si están animados a jugar en otro entorno diferente a los duelos reales. Obviamente, pues, hay personas que yo conozco que yo sé que les gusta Yu-Gi-Oh! Pero obviamente no van a dedicarse al juego verdadero por temas de tiempo, temas de dinero. Porque,
ese soy yo. Porque a mí me gustan los juegos de cartas, pero me duele el estómago y la billetera gastarle un peso a una carta.
Más o menos, Andrés, ¿cuánto vale un sobre de cartas en dólares?
En dólares un sobre vale como $4.
Ok, ¿y cuántas cartas trae un sobre?
9 cartas.
9,000 bueno, cartas tiene el...
Técnicamente un sobre es barato.
No, el tema
pero,
es que...
Pero pues no, saque usted la cantidad para armar un mazo.
Tienes que conseguir las cartas individualmente. Y hay muchas cartas que por ya sea por disponibilidad, ya sea porque sea el meta del juego.
Sí.
Entonces son cartas recostosas por tema de oferta y demanda. Entonces armar un mazo termina siendo terriblemente costoso.
Solamente por curiosidad, ¿cuál es la carta más cara que usted puede conseguir en ese juego?
No. Hay cartas hasta de $1,000.
Ok. Sí. No, es solamente una curiosidad aquí.
Pero se me ocurrió. Pero más importante es, ¿qué cartas de las que se están utilizando actualmente son como las más costosas? ¿O cuánto pues, vale más o menos una carta
la,
de las
digamos, que... la carta más costosa vale $120. Listo. Y se juegan 3 copias. O sea que ya son $360 de un mazo de 40 cartas.
Y tú puedes hacer un simulador con ese cartucho que cuesta como $30.
Exactamente. Entonces, digamos, para un fanático de Yu-Gi-Oh! Que quiera jugar por fuera del mundo real.
O un jugador que quiera entrenarse un poco más.
Y es un juego indispensable.
O sea, un jugador real del juego, si quiere volverse un poco más competitivo, ¿podría utilizar fácilmente este cartucho para ponerse a jugar online fácilmente?
No, para fines competitivos no va a funcionarte. Porque como dije, no va a estar acorde con las expansiones que ya salieron recientemente.
Okay.
Entonces es un juego más como de distracción, como que tú quieres jugar un duelo más clásico, o quieres jugar contra otra persona.
Te sirve, pero no te ponen el último. Te toca aprenderte otras cosas que no están ahí.
Okay.
Entonces, vuelvo y reitero, para un fanático, indispensable. Para una persona que guste el juego, pero que no pueda hacer jugar realmente, ya sea por tema de tiempo o dinero, también es un juego, digamos que apropiado, en el tema de que puedes pues recrear los juegos, los duelos, es un juego...
Yo lo conseguí porque me hicieron un cambio y el valor para mí fue justo. Yo personalmente lo pondría como un alquilable porque así fue que yo lo adquirí.
Alguien que conozca el juego. Yo estoy haciendo una clasificación porque toca hacerlo de ese sentido. Y digamos para una persona que tenga interés, ahí sí ya puede ser como dice Víctor. Una persona ya puede ser un juego alquilable.
No. Para la persona, por ejemplo, a mí me gusta el juego. Yo jugué en Game Boy Advance y tengo ese cartuchito por ahí con cientos de horas metidas. Yo considero que dentro de los videojuegos, con lo poquito que sé de Yu-Gi-Oh, es alquilable. Es decir, alguien que ya está metido en eso, alquilable. Y para quien no sabe qué es este juego y apenas está como medio interesándose bien de qué es, que se lo presten. O sea, no gaste un peso.
Que se lo regalen.
Sí, eso. Que se lo regalen o que no gaste un peso.
Ok.
Pues para mí es un 7 de 10.
En notas, sí.
Para mí es un 7, sí.
O sea, en términos globales, pasa. Pero... Porque es un buen simulador, exacto, porque tiene todas las mecánicas, porque te las explica bien, porque la rejugabilidad es alta, porque los modos online funcionan. Puedes ponerte a jugar sin duda y es divertido. Aprendes. Pero apenas pasa, porque tiene muchas cosas que le bajan.
Y sobre todo el aspecto técnico, o sea, todo entra por los ojos y este juego por ese lado no lo logró. Entonces, se apega de sus, de su mecánica y su estructura para hacerlo divertido.
Aprovechamos estos minuticos antes de despedirnos para recordarles que tenemos unas reseñas desde la última vez que las nombramos en nuestra página, reseñas escritas de juegos que tienen más de 10 años en el mercado.
Listo. La primera es un juego de Konami, de cazavampiros, que no es Castlevania, se llama Lunar Knights, que en realidad es la cuarta entrega de un juego... De una franquicia que se volvió muy popular en el Game Boy Advance, que traía un detector de luz solar. Era una cosa re loca, y ellos reeditaron la franquicia. Es desarrollado por el estudio Kojima y es bastante, bastante entretenido. Juego de Nintendo DS, Lunar Knights. También tenemos la reseña de una de las que muchos consideran una joya oculta, o por lo menos una joya difícil de conseguir, de la Super Nintendo, que es Demon's Crest, que viene siendo la tercera entrega del spin-off de Ghosts and Goblins,
dependiendo de la consola en la que saliera.
Exactamente. Y aquí controlamos a un enemigo que se llama Firebrand, y la forma es mientras explora el mundo en el que vive buscando unas crestas para conseguir mayor poder. También publicamos algo que no es una reseña per se, sino que fue un artículo que son regalos para los aficionados a los videojuegos. Es un artículo que les recomendamos mucho, en el que exponemos algunos posibles regalos para una persona que...
amante de los videojuegos.
Que le gusta, que es aficionado a los videojuegos, pero que normalmente no todos saben qué regalarle. Dimos varias opciones en diferentes rangos de precios. Empezamos desde los $6 y subimos hasta darles una consola que vale $300. Y para rematar, este mes también publicamos una reseña de un juego de PlayStation 2 que nunca salió en América, que está basado en un anime, se llama Soul Eater. El juego se llama Soul Eater Battle Resonance. Juego de pelea, de esos que produce Namco Bandai o Bandai Namco, cada rato cambia el nombre, ya no me acuerdo cuál va primero. Y está basado precisamente en un anime. Y según nos dijeron, no es tan bueno como pinta. Esas serían las reseñas del último mes.
Nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, iVoox y TuneIn Radio, también en Google Podcast. Nuestra página de internet www.cronicasgumba.com, donde publicar nuestro podcast. También publicamos nuestras retro reseñas de manera semanal. Recuerden darle clic a la publicidad. Nuestras redes sociales www.facebook.com/cronicasgumba, nuestra página Facebook fanpage, y nuestro Twitter @cronicasgumba, donde tratamos de ser un poco más activos. Sin nada más, Víctor Dalos.
Gracias por escucharnos.
César Flagstad.
Un saludo para todos.
Andrés Valencia.
Gracias a todos y estamos en espera de sus comentarios y opiniones.
¿Y quién les habla? Sergio Vargas, en 81 Co. ¡Hasta pronto!